Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Hola, ¿qué tal? Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Acompañado y muy bien acompañado por un muy informal Juan Key. ¿Qué pasó con la corbata y todo?
No. Hoy me dio frío y me puse algo simplemente para aminorarlo. Va a llover otra
¿Cuál
vez.
¿Cuál frío?
Bueno.
Yo desde que llegó el calor, ¿cuál saco ni nada? Ahí lo boto.
¿No viste el aguacero que cayó ayer? Y hoy viene otro por el estilo, ¿eh?
¿Y?
Me dio frío.
¿Estás caminando en la calle?
Me dio frío. Sí, ayer me empapé.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué?
Fui al evento de Joaquín y saliendo cayó.
Nuestro querido Joaquín Álvarez Ordóñez, que colaboró en este programa, ¿hace ya cuántos años, Francín? ¿Qué? ¿Hace 20 años? Hace. Cada semana venía y nos daba una cátedra de lo que es urbanismo y de lo que se debía hacer en la Ciudad de México para remediar múltiples problemas. Obviamente, Nedel hizo caso. Como a ti nadie te hace caso ahora que tú haces lo mismo. Una larga vida. Sí. Murió a los 93.
Sí.
Una larga vida. Yo conocí a Joaquín Álvarez Ordóñez, híjole, hace que... Hijo, ya ni quiero recordarlo. Ahí por el año... Uy, 73, 74, 75.
O sea, hace apenas 50 años.
Hace 50 años. Él era un chamacón de 43. Yo pues era más joven que él. Y era presidente del Colegio de Arquitectos y de la Asociación de Arquitectos de México. O sea, movidísimo. Era director de obras públicas del gobierno de la Ciudad de México.
Con Octavio Centíes.
Con Centíes, que fue un invento de Echeverría, que se lo sacó de la manga porque creo que era su pariente, algo así. Bueno, descanse en paz, Joaquín Álvarez Ordóñez, a toda su familia. Un cariñoso saludo. Y fuiste ayer a su evento. Que ¿sí? Hicieron un evento de
hicieron memorial. Una misa.
Está bien. Sí. Bien, a ver, hoy es un mal día para la economía mexicana porque Mr. Donald Trump anunció un arancel de 25% a los autos importados de donde vengan a Estados Unidos. Él dijo, cualquier coche que entre a Estados Unidos que no esté hecho en México, 25% de arancel, público gringo, quieres un coche más barato, cómpralo, made in USA. Al diablo. Se van a encarecer por miles de dólares los coches en Estados Unidos. ¿Cómo justifica este mequetrefe su decisión? Seguridad nacional de Estados Unidos. O sea que para Donald Trump, un Nissan hecho en Puebla, un no sé qué hecho en León...
Afecta la seguridad.
No, puede destruir al ejército de Estados Unidos. No olviden que la defensa en Estados Unidos, el presupuesto de la defensa cada año es mayor que el que suman los 9 países que le siguen en gastos de defensa juntos. Hmm. Juntos. Porque Estados Unidos es un país como lo dijo el presidente Eisenhower cuando dejó el poder en 61. Dijo, y era militar y era general, dijo, cuidado que Estados Unidos no acabe siendo está en manos de un conglomerado industrial militar. Pues sí lo está. Hace unos días anunciaron un nuevo avión, el F-47, que lo va a hacer Boeing, que Estados Unidos no necesita ese, tampoco necesita el 35, ya lo hicieron, que ha sido un fiasco. Es el negocio. Boeing, Lockheed, Raytheon, las que hacen armas. En más de ellos está Estados Unidos. Bueno, entonces, el argumento es absurdo, pero están parados legalmente, porque hay una sección 232 de la Ley de Comercio de Estados Unidos que dice que el presidente puede imponer aranceles sin pasar por el Congreso si siente que hay una amenaza a la seguridad nacional. ¿Y quién decide la seguridad nacional? El presidente. Bueno, 25%, pero no hay que olvidar que de repente ha dicho, pueden ser el 35, pueden ser el 50. En un momento dijo 100% o hasta 200%. ¿Qué va a pasar? Para el consumidor estadounidense, precios más altos, menos ventas de automóviles. Porque, a ver, Estados Unidos recibe coches de México, de Corea, de Japón, de Alemania. Son los cuatro principales proveedores de coches de Estados Unidos. De repente llegan unos franceses, pero México, Corea, Alemania y Japón son los países. Y él dice, estamos subsidiando estos países. Este tiene unas ideas muy torcidas, pero la gente le cree. Por lo menos la mitad más un punto porcentual de los gringos le creen. Ok. A Trump no le importa cómo la gente vaya a pagar las consecuencias, porque él nomás dice, America first. America first.
Lo que eso signifique.
Ok. La presidenta de México, ¿cómo está reaccionando? Pues la presidenta Sheinbaum, pues, anunció un camión hecho en México, un autobús hecho en México. Sí, que es nacionalista, y, pero eso no resuelve el problema, porque un gesto nacionalista, soberanista, que yo apoyo totalmente a la presidenta, pues eso no nos quita el trancazo comercial. Los aranceles ya significan que el T-MEC entra en crisis. ¿Para qué sirve el T-MEC? Ya lo está violando por seguridad nacional. ¿Y qué dijo? Aquí tengo lo que dijo, traducido al español. Vamos a cobrar a los países por hacer negocios en nuestro país y tomar nuestros trabajos, tomar nuestra riqueza. Se calcula que desde que entró el T-MEC se perdieron 350 mil empleos de la industria automotriz en Estados Unidos que se vinieron a México. Es un cálculo conservador, pueden haber sido más. Entonces él le vende esta idea a los estadounidenses, van a regresar las fábricas y, bien, y pueden regresar, ¿eh? Tampoco digamos no pueden, claro. Así como vinieron a México, se van, no nos engañemos. ¿Qué más dijo Mr. Donald Trump? Lo que vamos a implementar es un arancel del 25% a todos los automóviles que no se fabriquen en Estados Unidos. Si se fabrican en Estados Unidos, no hay arancel alguno. Va a haber mucha gente armando muchos autos. Y pero lo peor es que la demagogia abunda por todos lados. Este es el verdadero día de la liberación de Estados Unidos. Así lo ha anunciado Liberation Day. Entra en vigor el próximo miércoles, 2 de abril, estos aranceles, y vamos a ver si no entran otros. Porque el día 2 de abril puede ser catastrófico para nuestro país. Ah, y Marcelo Ebrard, muy curioso, nuestro secretario de Economía, subió en X un mensaje. Les informo que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, estoy en Washington para atender reunión con el secretario de Comercio Howard Lutnick. En este momento estoy con el embajador Esteban Moctezuma para escuchar la conferencia del presidente Donald Trump sobre aranceles. Les mantengo al tanto. Ajá. Imagínate, mejor no hubiera mandado nada, Marcelo. Ay, Marcelo, ahí la regaste.
Les voy avisando.
No hubieras dicho nada. Porque ya te, o sea, ya quiero ver a Esteban Moctezuma y a Marcelo ahí sentaditos viendo. Ups. Ups. ¿Por qué? Porque aquí falló la diplomacia mexicana. Aquí falló, hay que decirlo, la cabeza fría de la presidenta, porque Trump no respeta a nada ni a nadie. Han estado escribiendo en medios internacionales, estadounidenses, europeos y asiáticos, muy bien sobre la presidenta Sheinbaum. Muy bien. Que es una sorpresa, una revelación, la tranquilidad, la manera en que ha estado negociando. Yo digo, hijo, con este narciso de Donald Trump, capaz de que le dio envidia.
Sí.
Es un cuate muy chistosito, Donald Trump, ¿no? ¿Qué más dijo Donaldo? A ver, estoy tratando de ver qué más porque me pierdo de repente. Ay, ay, ay. A ver, regresemos a mi página. Ok. Según datos del Departamento de Comercio, México registró un superávit en su comercio automotriz con Estados Unidos de 137.813 millones el año pasado. Pues así está el asunto. Grave, ¿no?
Pues mira, yo creo que es muy grave porque finalmente él es un provocador. A mí me queda claro que ni él tiene claro qué es lo que busca provocar
¿Quieres que...
No, sí lo tiene claro. No, no. Mira, no nos engañemos. Para mí es despreciable, mequetrefe, etcétera. Pero, a ver, nadie creía que iba a reelegirse. Y se reeligió. Nadie creía que iba a sobrevivir las investigaciones que se le hicieron por robarse documentos, por pintarle el cuerno a su esposa cuando su esposa estaba teniendo a su hijo. El cuate tiene una gran capacidad. Yo sí creo que sabe. Él quiere, esto es una medida electoral.
Sí, estoy de acuerdo.
No económica.
Pero a ver, ya ganó la elección.
¿Eh?
Al final, de entrada, el público americano, el pueblo americano es el que se ve directamente afectado por estas medidas, el acero, el aluminio, los autos, y seguramente vendrán más.
Eso a mí no me consuela, Juan.
No.
Yo estoy aquí, los gringos le dijeron que se frieguen ellos, pero me está fregando a mí de paso por la decisión que tomaron ellos. Él sabe lo que está haciendo, porque él sabe que le quedan 3 años con 11 meses o 10 meses, lo que le falte, y sabes que tiene que lograr que otro republicano llegue al poder dentro de 3 años y pico, porque si es un demócrata y él está vivo, lo van a fastidiar, lo van a meter a la cárcel, porque tiene una... Ahorita se salvó, por eso para él era tan importante reelegirse. No, yo no subestimo a este tipo, ¿eh?
No, a ver, yo no lo subestimaría, simplemente creo que de entrada causa un gran daño allá, a nosotros nos causa un daño que es devastador, por lo que ya hemos comentado una gran cantidad de veces. Y como bien dices, los demás productos del T-MEC seguramente también se van a ver afectados a partir del 2 de abril con decisiones de este tipo.
No lo dudo. Mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 15 minutos después de la hora. El Dow Jones hoy perdió 0.31%, cerró en 42.454. Son reacciones al anuncio de Donald Trump. El S&P 500 bajó 1.12%, 5.712. El Nasdaq, menos 2%, 17.899. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana, abajo 0.75%, cerró en 52.806. Y el pesito mexicano hoy perdió... pues 5 centavos, ayer cerró en 20.0604 y hoy cerró en 20.1115. Vamos a ver cómo se empieza a comportar en los siguientes días, porque todos los pronósticos, mi querido Juan, dicen que estos aranceles pueden provocar una fuerte devaluación, no fuerte, pero se puede ir a 22, 23, 24 pesos por un dólar, que puede llevar a México una recesión económica. De por sí ya Banco de México dice que vamos a crecer el 0.6%, Banamex el 0 y la OCDE también ya bajó. Todos han bajado sus expectativas de crecimiento económico, menos la Secretaría de Hacienda, que sigue insistiendo en un 2.5%, que yo creo que ni el exsecretario que se fue se la creyó, y el que está ahorita, pues ahora tiene que decir que se la cree, ¿no? Pero en fin, así está. A ver, yo no sé si esta es una buena o mala noticia. El muy cuestionado director general del Infonavit, cada día que me entero de lo que hizo en Pemex, híjole, digo, qué enjaretado le puso López Obrador a la presidenta con Octavio Romero, el desastre que dejó en Pemex, lo que se dice, comenta, rumora de negocios, de tranzas. ¿No lo has visto? Es el mejor vestido en la mañanera. Yo veo la mañanera, pues. Y en serio... los trajes que él son trajes...
¿De veras?
No, son trajecitos que te compras. Había una tienda en nuestra época, Milano, ¿te acuerdas?
Sí, claro. Milano. Y Macasaga.
Macasaga, no. Pero Macasaga era famoso por sus trajes escolares. Pero trae unos trajes, digo, yo le calculo fácil, trajes de $2,000, $3,000. Un trajesazos. Corte perfecto, Casimir, que ves de 120, 150 puntitos por pulgada. No, trae esos trajes. después de una humilde carrera como funcionario público. Entonces, señor Octavio Romero firmó el acta constitutiva de Infonavit Constructora S.A.D.C.B., que a ver si no se repite el desastre que existió una época cuando Infonavit y los sindicatos construían vivienda. A ver, tú eres el experto.
Mira, yo creo que, lo hemos dicho siempre, yo creo que es una muy mala decisión. ¿Por qué? Porque al final del día ellos hablan de que van a transparentar los recursos. No veo cómo se
va a ver, que nos transparente ahora los recursos de Pemex, Octavio Romero. A ver, sí. Octavio Romero, transparenta tu gestión en Pemex, ¿no?
¿Y cómo le llegaste a deber más de 100 mil millones de dólares a los proveedores?
Que no les han pagado todavía.
Y ese es un tema, porque al final a Pemex le puede ir todavía peor si no tiene proveedores. Porque al final todo el tema de mantenimiento y demás depende
proveedores
de ellos.
Porque acuérdate que los proveedores chiquitos no les debe Pemex. Le debe a los grandotes que contrataron a los chiquitos. Pues los sí, grandotes pueden resistir muy bien que no les pague Pemex, tienen líneas de crédito internacionales, son parte de conglomerados, y han ganado mucha lana. Pero en fin, otro tema.
Mira, en el caso del Infonavit, la verdad, hablan de algo que yo creo que es una excusa. Ahora sí vamos a poder hacer vivienda de 1 a 2 salarios mínimos. A ver, la razón por la que no se ha podido hacer vivienda de esas características en los últimos 30 años es muy sencilla. El suelo urbano es muy caro, a menos que te vayas a los cerros, y ahí hay 6.5 millones de viviendas abandonadas por querer abatir el costo de la tierra. Sin servicios adecuados, sin equipamiento urbano, sin educación, sin salud. Ahí están 6.5 millones de viviendas abandonadas. Del Infonavit son 650 mil. Ahora, el rezago habitacional en México hoy es de casi 9.5 millones de viviendas.
¿Qué significa eso?
Que hay 9.5 millones de familias que no tienen acceso a un crédito o a una vivienda y por lo tanto viven en las azoteas, viven en lugares muy precarios, en vecindades sin servicios, que al final no.
No, pero también hay gente que vive y renta departamentos, casas muy agradables. No todo el mundo que no es dueño
de su casa pero estamos
vive
hablando,
en un cuchitril.
No, estamos hablando de trabajadores de muy bajos ingresos,
okay.
A los cuales no se les ha cumplido con la posibilidad de darles vivienda.
A ver, tú una vez hiciste un cálculo que recuerdo, tú lo has de recordar mejor. Un salario mínimo en México actualmente son 8.364 pesos mensuales. Y 2 salarios mínimos son 17.700 pesos mensuales. Es la lana que hay, lo que yo gano, 1 o 2 salarios mínimos. Y estas viviendas, 500.000, van a ser construidas para ellos. Y no les vas a poder cobrar más del 30%, si no me falla la memoria, del sueldo. O sea, que estás hablando que le vas a poder cobrar entre, 8.300, el 20%, 8, 6, 1.686 pesos al de un salario y al de 2 salarios, 3.300, por decir. Pregunta, ¿qué compras por entre 1.670 y 3.300 pesos de pago mensual? ¿Qué tipo de vivienda se puede construir así? Pregunta.
Ninguna. Mira, una vivienda de 60 metros cuadrados estaría representando un costo de 600 mil pesos.
¿Qué son las que quieren hacer?
Que son las que quieren hacer. Si consideramos que el terreno representa el 20% del valor, estás hablando de que te quedarían 480 mil pesos para la construcción.
Ok.
Pero hay gastos de titulación, hay gastos de
administración. Pero eso los va a absorber tú, yo, él, nosotros, vosotros y ellos, ¿no?
Bueno, ahí es donde empiezan los problemas. Vas a hacer como que haces vivienda barata y subsidias todo aquello que rebase los topes que te fijaste.
Yo acabo de hacer un cálculo rápido con mi pluma y mi papel. 600 mil pesos, un crédito a 30 años, sin intereses, equivale a estar pagando 20 mil pesos anuales, que equivale a 1.700 pesos mensuales. Pues sí sale.
Sí, sí, sí sale. Sí sale.
Claro.
A ver, no vas a pagar intereses por ese dinero.
Pues no.
A ver, entonces...
No les van a regalar las casas, pero digo, interés estás a cero. Ya quisiera yo.
A ver, al final se convierte en un gigantesco subsidio.
Claro.
Bueno.
Lo cual no está mal. Si le estás dando a la gente una casa, está bien. El problema es que cuántos vivales no se van a hacer de una, dos, tres, cuatro casas, lo que siempre ha ocurrido, y después las van a estar rentando, vendiendo.
Bueno, eso...
Mercado negro.
Eso, por supuesto, es una posibilidad real. Pero no olvidemos que el dinero es de los trabajadores en activo que fue aportado por sus patrones.
El dinero era de los patrones que por una ley se lo regalaron a los trabajadores. Qué bueno.
Hay una...
Pero ya es de ellos. Pero la lana salió del bolsillo de los empresarios, grandes, pequeños, micros y medianos.
Bueno, desde el tiempo de Porfirio Díaz había... el anhelo, y más o menos se lograba, de que el 5% del salario del trabajador se fuera a un fondo para vivienda. Ese fondo se creó en 1972 con el Infonavit. Uh-huh. ¿Cuál era la idea? Que de todas estas aportaciones mensuales, tú tuvieras un fondo que te permitiera el acceso a un crédito suficiente para poder atender tu necesidad de vivienda. ¿Dónde están las trampas de esto? Bueno, a ver, al final hay un enorme subsidio, que como tú bien señalas, tasa cero, la titulación, a ver quién la absorbe.
Pero no has anunciado la tasa cero.
No, no.
Estamos imaginando que va a haber tasa cero. Para que salga, ¿no?
Exacto. Entonces, al final del día, para que salga, se tiene que recurrir a subsidios enormes de esta naturaleza. Ahora bien, una constructora estatal... ¿en qué argumento se apoya para decir que es más barata que una constructora privada? Al final del día, los materiales son los mismos. El costo de los materiales varía según la región geográfica del país. Es decir, el cemento no vale lo mismo en Chihuahua que en la zona centro que en Chiapas. Entonces, hay definitivamente una mentira en el fondo para poder justificar la creación de una empresa y retirar al sector privado, como lo han hecho de casi toda la obra pública nacional.
Uh-huh,
ahora, un gran tema es el suelo. Tú necesitas terrenos urbanos para poder construir. Necesitan 5,000 hectáreas para poderlo
llevar a
cabo. ¿Y cuánto
van a costar? ¿Eso no entraron al costo de los 600,000 o sí?
No, porque ahora le están pidiendo a los municipios que donen los terrenos.
Está bien, sí.
Sí, los municipios, ¿qué terrenos pueden donar? Los que un desarrollador privado les dio como área de para el equipamiento urbano bien. De los desarrollos.
A ver, son 300,000 millones de pesos para este proyecto.
Así es.
Libre de intereses.
Así es.
No se va a poder hacer porque no va a estar el dinero, acuérdate de mí.
Y con una gran transparencia.
Mensajes.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 31 después de la hora. Gracias a Hubub, nuestros amigos del poder del escuchar. Hallazgos relevantes de la conversión digital general hoy. Se comenta sobre la economía de México, los aranceles de Trump en X y en Facebook. Impacta a 21 millones de usuarios hoy. Los usuarios obviamente hacen comentarios negativos de crítica y alarma. Y alármense. México cometió un error gravísimo durante más de 50 años. Depender de Estados Unidos. Yo no entiendo, pero fue un error. Primero empezaron a venderle materias primas, México, en la década de los 60, después las maquiladoras, después esto, el TLC, el T-MEC, y al diablo el resto del mundo. 83% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Y después, para amolarla más, el gobierno de los gobiernos recientes no hicieron nada para evitar que México también dependiera de las importaciones chinas. Ah, ya les quiero decir, el edificio de Isasaga, ¿se acuerdan de Marcelo Ebrard, que nos estaba mandando hace rato? Sí. Estoy aquí en Washington. ¿Te acuerdas que Marcelo Ebrard dijo, ese edificio ya no se volverá a abrir? No, ya está lleno de chinos otra vez y de mercancía de dudosa procedencia. Dices, ya, oye, Marcelo, trabaja, está bien que esté haciendo turismo. Ahora sí, turismo económico.
Político.
Ay, Marcelo. También se está hablando mucho la situación de este, se dice, comenta y rumora, violador de medias hermanas, Cuauhtémoc Blanco, porque es increíble que el PRI y Morena se hayan puesto de acuerdo en una comisión que es encabezada por alguien que se dice cristiano, que es Hugo Eric, el que formó el PES y todos los partidos, que es cristiano, evangélico, tapando y dándole la inmunidad a Cuauhtémoc Blanco. Yo no digo que sea culpable o inocente, pero como le dan la inmunidad, el fuero famoso, que la misma presidenta ha dicho debería desaparecer, no puede comparecer, no lo pueden demandar, nada. Ahí está el angelito.
Él fue el que lo inventó como político.
Sí. 28 millones de usuarios hablando negativamente sobre el que fuera ídolo de las patadas. Y la buena noticia es que la Fiscalía General de la República ya trajo el caso del Rancho Izaguirre, 19 millones de usuarios en Facebook y X lo comentan. Sentimiento muy negativo, 88% están que se los lleva el tren por este tema. Hay una expectativa de justicia acompañada de una frustración por la tardanza del irresponsable fiscal de Jalisco, el señor Salvador González de los Santos. Aquí no tengo el disgusto de conocer, pero se ve que es un inepto o está coludido. No hay de dos. No investigó un caso. ¿Colusión? ¿O cómo lo llamas tú?
Oye.
Ya. A ver, ya nos acompaña desde Jalapa Luis Rodríguez Alemán sobre este asunto. ¿Por qué no pudo encargarse antes la Fiscalía General de la República? Porque mucha gente dice, ¿por qué no? Porque hay un proceso. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Saludos a todos en la mesa. Sí, efectivamente hay un proceso. O sea, la facultad de ejercer la investigación de los delitos concurrentes locales y federales no opera en automático. Existe un procedimiento. Hay ciertas hipótesis, o sea, no opera en todos los casos. No todo delito puede ser atraído por la Fiscalía General de la República. Digamos que la regla que se sigue es que exista una concurrencia, ¿no? Que tanto se pueda acreditar la existencia de delitos del fuero común, como se presuma la existencia de delitos del fuero federal, como delincuencia organizada, ¿no? Lo cierto es que el propio Fiscal General de la República, desde que presenta este informe técnico preliminar o inicial en el que enumera todas las deficiencias de la Fiscalía General del Estado de México.
13 deficiencias u omisiones que yo, como soy mal pensado, diría colusiones, muchas de ellas, que habrá que demostrar. Mira,
desde que se presenta este informe, una de las características o uno de los puntos que destaca el Fiscal General de la República es que precisamente no se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República por la existencia de indicios que había posesión de armas, utilización de armas de fuego o indicios sobre delincuencia organizada, ¿no? Entonces, este retraso en el ejercicio de la facultad de atracción, combinada con todas las deficiencias de las indagatorias realizadas por la Fiscalía de Jalisco, pues tiene desanimada a la gente. ¿Por qué? Porque el Fiscal General de la República anuncia que ya toman posesión del inmueble, pero ya pasaron meses desde que lo toma por primera vez la Fiscalía del Estado. Recordemos que fue por ahí en un operativo en septiembre del año pasado.
Sí.
Y dice el Fiscal General de la República, y voy a citar rápido algunos de las irregularidades que indica, ¿no? No se levanta registro de las evidencias forenses en el lugar. No se procesaron pericialmente los vehículos encontrados. No se excavaron y analizaron científicamente las zanjas donde se presume que fueron utilizados como hornos crematorios. No se dio intervención directa o inmediata a la Fiscalía General de la República. No se realiza una inspección total del inmueble. Todas estas irregularidades.
O sea que como que no pasó nada.
No, o sea,
agarran a dos secuestradores, si no me falla la memoria, hay un muerto ahí y hay unas personas secuestradas, hay armas, y para el fiscal González de los Santos no era grave.
Y desde el hecho de la existencia de las armas, era motivo para que se diera vista a la Fiscalía General de la República.
O sea que aquí la omisión fue de la Fiscalía de Jalisco, que no le avisó a la Fiscalía General de la República. A ver, aquí tenemos un probable delito federal. Vengan, chequen, y si es federal, atráiganlo. ¿Ese era el procedimiento?
Así se consignó, exactamente, así se consignó por parte del Fiscal General de la República. Él dice que no se le da aviso inmediato. Ahora...
Yo lo traduzco porque cuando dices no se le dio vista inmediata, bueno, pues es...
sí, o sea, no se le dio aviso de forma inmediata. ¿No?
Legalece.
Ahora, lo que yo sí quiero destacar es, todas estas irregularidades sucedieron, están consignadas, el fiscal las ha documentado, el fiscal general de la República las ha documentado, pero yo también quiero destacar una cosa. Desde principios de mes o los primeros días de mes, la fiscalía ya conocía... los probables indicios, la Fiscalía General de la República ya conocía los probables indicios de participación del crimen organizado.
Desde el 5 de marzo, donde entran los buscadores.
Los buscadores.
Los guerreros buscadores y denuncian este caso.
Y tardaron 2 semanas en ejercer la facultad de atracción.
Pero el fiscal Hertz dice que no podían hacer la atracción porque no tenían y no tenían pruebas, no tenían evidencias y no tenían lo que él ha dicho, ha insistido. No podían encargarse porque todo el expediente, lo que ahora se llama la carpeta de investigación, no se las mandaba a la Fiscalía de Jalisco.
Sí, que la propia Fiscalía dijo que hasta apenas el jueves pasado se las entregó, y eso es cierto, ¿no?
¿Podía haber actuado sin la carpeta o no?
Pues ellos pueden ejercer la facultad de atracción y pueden de alguna otra manera sustituir en las indagatorias a la Fiscalía.
Lo pero que hace la evidencia o la falta de evidencia la tiene la Fiscalía de Jalisco. ¿Cómo puede entrar la Fiscalía General si dice, a ver, vamos a investigar, dame lo que tienes, ahí te lo mando, no lo tengo? ¿Cómo investiga la FGR? No,
pero ellos sí podían solicitar que se hiciera estas primeras indagatorias de manera coordinada. Primeras indagatorias me refiero a las de marzo, ya no las de septiembre, porque eso no sucedió. Pero en marzo, cuando entran los grupos de padres y madres buscadoras, la Fiscalía pudo haber solicitado que se hiciera un trabajo coordinado para tratar de rescatar la mayor parte de las evidencias que todavía permanecían.
¿No sientes que se hizo y que la Fiscalía de Jalisco se hizo taruga y no quieren armar ya una bronca política más grande de la que hay con el gobierno de Jalisco? Estoy tratando de imaginar, ¿no? Pero ya no hay que moverle, yo no sé qué, no sería nuevo.
Pudo haber pasado, pudo haber pasado que la propia Fiscalía de Jalisco no haya querido que entrara a la Fiscalía General de la República para tratar medio de esconder su incapacidad, su negligencia.
O esconder evidencias.
Errores, ¿no? Por colusión, como tú decías.
Oye, lo que sí sabemos, Luis, es que la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Omar García Harfuch ha hecho ya varias detenciones. Sí. Y mientras las fiscalías se pelean y politizan el caso, en mi opinión, él está encontrando evidencia en la que él habla de que era un campo de entrenamiento, que sí hubo homicidios ahí, etcétera.
Pero él tiene que mandarle la evidencia a la Fiscalía y la Fiscalía tiene que actuar con eso, más toda la evidencia que tiene la Fiscalía de Jalisco, que creo que apenas hoy se la mandó, ¿no?
Sí, sí, y aparte dice el fiscal, que es muy cierto.
¿Cuál de todos los fiscales?
El fiscal general de la República, el fiscal Gertz Manero, dice que los trabajos periciales que está realizando la Fiscalía del Estado de Jalisco tienen que seguir, porque ellos no pueden llegar a interrumpir lo que ya se está haciendo por una cuestión técnica, por una cuestión de custodia de la evidencia.
¿Tiene razón al decir eso?
Claro, por varios factores, porque si ellos quieren en este momento intervenir, se corre el riesgo de que la evidencia se pierda, de que se rompa una cadena de custodia de la evidencia, muchas cuestiones, ¿no?
Y ya la perdieron.
Esa parte yo la entiendo. Ahora, yo estoy segurísimo de que con las capacidades técnicas que tiene la Fiscalía General de la República, lo que todavía permanezca ahí se puede investigar de mejor manera como lo hizo la Fiscalía del Estado de Jalisco. Bien. Pero sí creo que entre la negligencia de esta Fiscalía local, que desde septiembre no hizo nada, y entre este retraso de 2 o 3 semanas que pudo haber sucedido en la intervención directa de la Fiscalía General de la República, es muy probable que la mayor parte de la evidencia ya se haya perdido o no se haya recabado de manera correcta.
Muy bien, pues ahora vamos a esperar qué dice la Fiscalía General de la República y a ver si le creemos, porque ahí está el otro, ¿no?
En vía de mientras, ¿qué pueden esperar las víctimas y sus familias mientras esto sucede?
A ver, no sabemos si cuántos mataron, si es que mataron, no tenemos idea. No sabemos si fue un campo de exterminio, un centro de adiestramiento, no sabemos nada, ni lo vamos a decir, ni lo vamos a afirmar hasta que no haya evidencias. Gracias, Luis. Gracias, Luis.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. La inteligencia artificial, yo lo he confesado, la uso todo el día. Hago investigaciones con inteligencia artificial, comparo, digamos, dos estudios sobre corrupción, por ejemplo, uno hecho a 5 años y uno hecho ayer. Y se lo pido, a ver, lee este, lee aquello, comparo. Claro, yo estoy controlando toda la información, compara esta tabla con esta tabla, hazme conclusiones. O sea, cada día más potente. Es impresionante este instrumento. Y por más gordo que me cae Elon Musk, tengo que decirlo, el Gork es una maravilla. El colmo es la cursilada de los opositores al 4T. Dime, Gork, ¿qué opinas de Claudia Sheinbaum? Dime, Gork, ya más imaginación. Los opositores del régimen deberían tener más imaginación. El otro día dije, los que crearon la nueva campañita de narcopresidenta son francamente estúpidos, porque no se dieron cuenta que no funcionó en la elección en donde Claudia Sheinbaum arrolló, y no ha funcionado todavía porque su popularidad está entre el 65 y el 85%, de acuerdo al encuestador que consultes. Ya me ofrecí, yo les puedo dar buenas ideas, pero cobro por mi servicio. No, es que parecen retrasaditos. No quiero instalar. Parecen estúpidos. Bien. Viene un evento interesantísimo. 7 y 8 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional y en el Campo Marte, que tiene mucho que ver con este tema, que es el Never Ending Evolution, la evolución que nunca termina. 500 líderes empresariales, expertos en tecnología e innovación, hablando sobre el impacto de la inteligencia artificial en los negocios. ¿Quién organiza esto? Gustavo Abarcia, el CEO, director general en español, de Needed Education y fundador de IA Pioneers. ¿Cómo estás? Qué gusto verte.
Bien, muy bien. Qué gusto estar acá de nuevo contigo.
A ver, tienes un panel muy interesante.
Sí.
A ver, el propósito número uno, porque yo hablo con mucha gente y todavía no le agarra la onda a la IA.
Ok.
No sé si te pase lo mismo.
Me pasa. Me pasa seguido. Que
no tienen ni idea.
Todavía no la entienden.
Y le
todavía
tienen miedo.
A ver, empezamos a hablar de inteligencia artificial muy fuerte a partir del lanzamiento de ChatGPT hace 3 años, casi.
Van a ser 3 años en noviembre.
Es una locura. Y mucho empezó con el miedo. Nos va a reemplazar, nos va a dejar sin trabajo, los estudiantes en las universidades van a hacer trampa. Entonces, todo eso se quedó en la cabeza de las personas y al fin y al cabo la inteligencia artificial lo que viene es, como cualquier otra tecnología, a ayudarnos a ser más eficientes, más efectivos,
correcto,
a sacar mejor provecho de nuestro tiempo y cumplir más rápido nuestros objetivos. Y eso es lo que estamos queriendo reflejar en este evento, que es un evento para C-Levels, para directores de compañías, porque los directores de las compañías lo que tienen es un desafío de no solamente entender la inteligencia artificial, sino cómo impacta eso en la carrera de ellos.
Cómo adaptarla, claro.
Cómo adaptarla y adoptarla dentro de su organización. ¿Qué cambios tienen que hacer dentro de su estrategia y de su estructura de gente? ¿Cómo va a afectar eso en la sociedad también? Porque al fin y al cabo, los directores de las grandes organizaciones, lo que hagan y dejen de hacer va a afectar también a la sociedad, claro, en su conjunto, claro, y a todos sus equipos y a, cierto, todos sus empleados, a sus consumidores. Entonces desarrollamos el año pasado la primera sesión de este evento, esta es la segunda edición, y durante 2 días en el Lunario y en Campo Marte vamos a tener a los principales referentes de inteligencia artificial enfocado a la toma de decisiones dentro de las organizaciones.
A ver, cuando tú dices Lunario, el Lunario yo lo imagino siempre como un lugar que vas a oír música romántica, ya sabes. Es un centro nocturno chiquito, muy íntimo. Sí. Y el Campo Marte, la última vez que fui, había un evento hípico. ¿Cómo van a usarlo?
Eventos enormes.
¿Cómo van a usarlo uno y el otro para este evento?
Mira, son dos escenarios. Aparte, en la creatividad no nos caracteriza, entonces el lunario se llama el escenario Luna, Campo Marte, el escenario Marte, el escenario
muy,
Marte.
Muy original.
Muy sí. originales. Entonces, están todos los planetas, los que se metan a nuestro sitio web van a ver esa creatividad. En el lunario vamos a tener a los principales referentes internacionales, gurús de inteligencia artificial, durante los dos días.
Hablando.
Hablando, exponiendo, mostrando casos de éxito, cómo se está implementando, mostrando herramientas adecuadas para implementar dentro de las organizaciones. Vamos a tener un panel de CEOs también. Y ahora, si quieres, te digo quiénes van a estar. Pero para terminar la pregunta, en Campo Marte vamos a tener un área al lado, en el casino, hay un salón muy grande,
sí, claro,
ahí atrás. Y ahí vamos a tener un área de exhibición de tecnología, ah, qué padre, en donde vamos a ver herramientas de inteligencia artificial que ya se pueden implementar de forma interesante dentro de las organizaciones, y también un auditorio más chiquito, porque ahí se van a dar dinámicas de capacitación de inteligencia artificial, foros de discusión, temas de ética, temas de implementación, herramientas que a ti que te gusta inteligencia artificial te va a encantar.
A ver, yo no soy director de una empresa, ¿tú?
Pues ya no.
Ya no. Pero, y me imagino que mucha gente que ahorita nos escucha y nos ve tampoco lo es. Y tendría interés en asistir.
Sí.
¿Tienen que ser CEOs o directores generales para poder inscribirse y asistir?
No, la verdad que lo que tienen que ser son personas curiosas con ganas de sacarle provecho a la inteligencia artificial, de ser protagonistas juntos con la inteligencia artificial. Y esto es para directores, para gerentes, para emprendedores y para personas que verdaderamente le ven a futuro el trabajar de la mano con la inteligencia artificial.
Oye, instancias académicas, directores de facultades, también, de arquitectura, ingeniería, etcétera.
Son los más obligados.
Porque creo. Eso es importantísimo. Así ya en es. Términos de enseñanza ya no se puede prescindir de herramientas de esta naturaleza, ¿no?
Algo que va a cambiar y pones un tema sobre la mesa clave es la educación.
Claro.
¿No? Nosotros veníamos educándonos como hace 200 años. Cuando viene la disrupción de la tecnología, lo único que hacemos es a la educación sumarle devices. Pero ahora con inteligencia artificial tenemos que cambiar la forma en la que estamos aprendiendo como seres humanos, qué habilidades tenemos que desarrollar y cómo evaluar esas habilidades. Porque antes lo que hacíamos era evaluar con un examen donde los chicos y nosotros nos teníamos que estudiar todo de memoria. Y hoy eso ya no sirve porque tenemos a las diferentes plataformas.
Tienes la memoria en tu mano. Tienes todo el conocimiento
todo
humano.
Todo el conocimiento
en tu
al acceso tuyo. Entonces, ¿qué habilidades tienes que desarrollar y de qué forma desarrollarlas? Ese es un gran desafío que se va a ver en el corto y en el mediano plazo en las grandes instituciones académicas internacionales.
Sí, el reto es cómo discriminas tanta información y la aplicas a tu vida cotidiana, profesional, personal. Es saber discriminar información.
Totalmente.
¿Cómo recibes información? Tener tú llevas años en esto.
Sí.
Tú has sido un gran promotor de la libre empresa.
Sí.
Y ahora eres un gran promotor de esta nueva tecnología.
Así es.
Dime el nombre de algunos de los que van a estar ahí platicándonos.
Mira, uno es Daniel Goleman, que seguramente lo debes conocer, que habla y es experto y es
aquí
el que ha desarrollado.
Aquí lo entrevisté hace no sé cuántos años, si no falla la memoria de Francine. Aquí tuvimos a Daniel Goleman y lo entrevisté hace muchos años.
Seguramente lo debe haber traído yo en uno de mis eventos.
Tal vez.
Seguro.
¿Sí? Sí, lo trajiste tú, mira. Creo que hasta me autografió su libro.
Sí, sí.
Lo tengo.
Y tú preguntarás por qué Daniel Goleman, inteligencia emocional con la inteligencia artificial. Y es
¡hombre!
Uno de los desafíos que tiene el ser humano. Para seguir siendo competitivo, tenemos que seguir desarrollando esta inteligencia emocional, la forma de comunicarnos, el pensamiento crítico, la innovación. Entonces, ese es uno de las anclas que vamos a tener. Juan Enríquez, que no sé si lo conoces.
Claro, lo conozco muy bien, hijo de Enrique Sabiñac.
Así es.
Juan es un tipo que desde hace años se dedicó a ser un gran promulgador y promotor de la literatura científica.
Totalmente. Y nos va a hablar de cómo la biología, junto con la inteligencia artificial, va a cambiar y afectar a un montón de industrias, incluido la longevidad de nosotros, ¿no? Entonces, esto cambia la forma en la que pensamos a futuro. Hoy desde el presente. Olivia Gambelín, que es experta en ética e inteligencia artificial y aplicación responsable de la inteligencia artificial, algo que tenemos que tener en cuenta todos, porque hoy hemos hablado de de cómo aplicar esta tecnología, o si la tenemos que regular. Y en realidad no tenemos que esperar a nadie que la regule. Nosotros somos los que tenemos que saber usarla de la mejor forma. Uh-huh.
¿Cómo la proteges de la delincuencia organizada? Porque eso es un tema gravísimo,
¿no? La delincuencia organizada siempre va a ver de qué manera rompe la ley. No te preocupes.
No, sí.
Diego. Siempre. O sea, eso... Ellos son los que están utilizando esto de la mejor forma para ellos.
Claro.
Y bueno, nosotros
tenemos más lana que el Estado.
Claro, y nosotros tenemos que entender cómo defendernos de eso, ¿no? Sandra Matz justo habla de la combinación de la data que nosotros generamos como seres humanos junto con la inteligencia artificial y cómo podemos cambiar patrones hacia futuro.
Ella viene de la Escuela de Negocios de Columbia University.
De Columbia, ¿no? University, sí, también. Moran Cerf va a hablar de cómo el cerebro empieza a estar conectado con Internet,
claro,
y la inteligencia artificial.
No, está fascinante, ¿eh?
Con sí, estos, claro, implantes invasivos o implantes que no son invasivos. Pero bueno, se viene un mundo que está cambiando y por eso estamos haciendo este evento.
Información en el sitio de Internet NIDED, que es NWDED.education. Diagonal Nevo 2025. Ahí está toda la información. NIRER.education, diagonal Nevo 2025. ¿Y en algún sitio social?
En LinkedIn también. Nos pueden,
ahí estás,
nos
en
pueden
todos
encontrar.
NIRER, estamos como en NIRER, todos, ¿no?
Como NIRER.education.
Gracias por visitarnos, Gustavo. Felicidades por este evento.
Gracias, y sí, espero verlos ahí.
Ahí nos veremos, claro, sí, no me lo pierdo. Me fascina el tema. Gustavo, gracias. Barcia, gracias, director y fundador de IA Pioneers y Needed Education. Nos vamos, Juan, que okay, gracias.
Un placer estar
hasta
aquí.
Mañana, soy Eduardo Ruiz Gil y pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.